Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 en las Islas Canarias. Doctor Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, caballero.
Si no me encuentras, me buscas en el Facebook, ¿vale?
A ti a lo mejor te encuentro. A mí no me van a encontrar.
A ti no te encuentran, ¿no?
No. Yo, y no te voy a decir, bueno, en mi quinta, te iba a decir que por edad también, ¿no? Pero en mi quinta hay un montón de gente, tampoco son tantos, 56. Hay un montón de gente.
Joven,
claro,
¿no?
Claro, pero hay un montón de gente, compañeros míos, que sí que lo tienen. A mí nunca me ha gustado, me apasiona la informática, la uso muchísimo y a diario, pero lo que no me ha gustado es que mi perfil esté corriendo por ahí. Desde el principio no me terminaba yo de fiar de esto. Según va pasando el tiempo y veo noticias, pues me doy cuenta de que ojito con lo que se hace, y de eso vamos a hablar hoy, con las fotos que se cuelgan, con todas estas historias, y después que en algún momento dado, pues lo que es tu intimidad no puede estar, o no está suficientemente bien protegida, o como a ti te gustaría. Entonces me sigue gustando el teléfono, llamo. No te voy a engañar, ya las cartas no son cartas, son correos.
Es que sí, eso ya eso sí, ya pasó al clásico.
Al clásico maravilloso, aquel cuando recibías la carta de tu novia. Y hasta olía el papel, al perfume que usabas. Es decir, bueno, aquello es increíble en algún momento. La gente que no lo ha experimentado, pues lo tendrá que hacer para volver a experimentarlo, ¿no? Y después sí que estoy viendo otras redes, LinkedIn y demás, que ahora pues se está poniendo muy de moda, en donde realmente ahí ya tienes que poner todo tu perfil, el profesional, los amigos, lo otro. Es como si tuviese un currículum. Y yo ahora no estoy buscando trabajo.
Bueno, pues vamos a hablar con alguien que nos pueda asesorar en esto. Es la profesora Ana Almansa, investigadora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga. Ana Almansa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto será como todo, ¿verdad? Dependerá del uso que le demos.
Sí, claro, claro. Estaba muy atenta escuchando lo que estabais diciendo. Y bueno, comparto muchas de las cosas que habéis dicho, pero tampoco hay que alarmarse demasiado. A ver, primero, Facebook cada vez más es una red social que le gusta a las personas adultas. Los últimos estudios demuestran cómo las redes sociales generalistas, que son principalmente, en el caso de España, 20, Twitter y Facebook, se están especializando por edades. Sí. Aunque son generalistas, pero a los adolescentes lo que más les gusta es 20. A los jóvenes lo que más les gusta es Twitter. Sí. Y Facebook, su público preferido son las personas adultas. Sí, sí. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya adolescentes en Facebook, que a ver, los hay, o que no haya, o sea, hay personas de todas las edades en Facebook, pero que no una cuestión de edad, que precisamente en Facebook hay muchas personas mayores.
Buenas noches, Ana.
Muy buena, muy buena.
Y yo estoy contigo, porque yo aprovecho cuando salen los estudios generales de medio, que sí, tan nervioso pone a mucha gente. Yo digo, esta es la mía, y entonces saco los estudios que a mí me interesan. Y los estudios que me interesan,
bueno,
primero...
como hacen todos, ¿no?
Claro, bueno, hay uno que ver. Yo me voy y digo, pues bueno, vamos a ver cómo es el consumo de radio de los mayores, o cómo es el consumo en el hogar de los mayores, cómo está despuntando, por ejemplo, ahora en la línea blanca los mayores, cómo es el consumo de los mayores en Internet. Y en ese sentido, en el último estudio general de medios daba un dato que a mí me hizo reflexionar y me gustó, y es que se ha duplicado en el último año. Y
claro,
cuando comentaban de las redes sociales, efectivamente, aquí también en el EGM dicen que la red social predilecta sigue siendo la de Facebook. Tiene toda la razón en esto. Pero claro, a mí, yo también no lo uso, pero tienes toda la razón.
Sí. O sea, claro, es que no es una obligación.
Claro.
No es una obligación estar en redes sociales. Es una opción.
Sí.
Y podemos estar o no estar. Pero lo que es cierto es que hoy tampoco podemos vivir al margen de todo. Y ahora estoy pensando sobre todo ya de cara al papel de padre y madre y como educadores de esos jóvenes. La solución no está en prohibir que estén en redes sociales, porque posiblemente acaben estando igualmente aunque lo tengan prohibido,
claro,
porque todo el mundo hemos hecho cosas que teníamos prohibidas. Precisamente a lo mejor por prohibirlas, por el morbo de hacerlo prohibido, tenemos más interés en estar aunque oficialmente no estemos. porque yo me he encontrado casos, efectivamente, de adolescentes que sus padres dicen que sus hijos no están en redes sociales, y yo he visto los perfiles en redes sociales, claro, de esos niños que están o sea, la solución está por enseñarles a hacer un buen uso de esas redes sociales, a no exponerse en exceso, a que no tengan problemas, porque el problema radica en los menores y en los niños y en los adolescentes, porque oficialmente, por ejemplo, en Facebook tiene, creo que son 13 años para poder estar en Facebook, tienes que tener 13 años, pero eso es tan sencillo como decir, muchos niños menores están diciendo que son mayores, simplemente falsean la edad de nacimiento y ya están. Claro, lo que hay que enseñarles es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, cómo pueden estar sin ponerse en peligro, que hagan un uso racional de estas redes, porque luego ya los mayores, bueno, la situación es muy diferente, sigue habiendo algunos riesgos para personas adultas, por supuesto, por el uso que pueden hacer de determinadas redes sociales, pero especialmente el problema es con los más jóvenes, y es lo que debemos cuidar extraordinariamente.
Totalmente, es más, yo les digo que hay que cuidar hasta lo que se pone, porque cuántas parejitas jóvenes se han roto por las redes sociales, porque aparece una foto que la hizo un tercero y después tú dices, mira, no, eso ese es el Photoshop, que la han retocado, y además ese es el Photoshop, te vas a enterar, primero te dicen te vas a enterar y después tienes que demostrar que es el Photoshop.
Claro, o simplemente van diciendo dónde están en cada momento, de manera que no cualquiera puede ubicarlos perfectamente, o sea, ponen todos sus datos, dónde están, dónde dejan de estar, con quién están, en cada momento, ahora mismo en el parque de no sé qué, ahora mismo probándome este modelito en esta tienda, saliendo del instituto. Eso es un peligro tremendo, porque cualquiera que quiera hacer un mal uso de esa información lo puede hacer, porque lo tiene ahí. O las fotografías, claro, ahí colgamos una fotografía de una noche de fiesta y luego cuando vamos a buscar trabajo unos años después, pues resulta que la persona que nos está entrevistando tiene la foto de la noche de fiesta.
Y te dice aquí que ibas disfrazado, ¿no? Y dice, sí, de borracho.
De borracho, la has liado. Claro. Yo te quería preguntar, Ana, y aprovechando que tú eres investigadora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, hay algo que a mí me apasiona, y es cómo está cambiando el mundo de la publicidad a través de todo lo que es la comunicación audiovisual y, concretamente, todo lo que es el uso del Internet.
Sí, claro, es que Internet en general, para el ámbito de la comunicación, la publicidad y las relaciones públicas especialmente, ha supuesto un abanico de nuevas posibilidades. Hoy muchas organizaciones que con medios tradicionales no podían tener una proyección o demasiada proyección externa, hoy la pueden tener de forma gratuita o con un precio muy moderado y asequible. O sea, estoy pensando, tener una web hoy es asequible a cualquiera, y esto es una ventana abierta al mundo. Estar en redes sociales es una ventana abierta al mundo, y tú puedes estar relacionando con todos tus públicos, puedes estar contestando sus preguntas, puedes estar haciéndole preguntas, puedes estar interactuando continuamente con ellos a través de redes sociales. Claro que ha supuesto una gran posibilidad comunicativa. O sea, la lectura en general que tenemos que hacer de todo este fenómeno es positiva. Ahora bien, aunque en general han supuesto un abanico de nuevas posibilidades, nos tenemos que plantear si el uso que estamos haciendo es bueno, si estamos aprovechando de todas las cosas positivas que tiene, y luego, por otro lado, vamos a evitar los riesgos que tiene, que como cada cosa importante en esta vida, tiene cosas buenas y cosas malas.
Totalmente, Ana, y totalmente. Y una preguntita para ti como gran profesional y gran experta en esto. ¿Y lo del marketing viral?
Bueno, el marketing viral tampoco es algo tan nuevo. Simplemente es que se produce en esa plataforma.
Antes saltaba la chispa de Coca-Cola.
Claro, los rumores han existido toda la vida. Boca a boca ha existido toda la vida. Y esto es lo mismo en un boca a boca, pero sencillamente que se produce, se distribuye de forma, aprovechando este gran potencial de la rapidez y la instantaneidad en la distribución a espacio amplísimo, pues se puede difundir cualquier información o cualquier vídeo o cualquier comentario al mundo entero en un momento, pero se basa en el boca a boca y en el tú a tú y en el compartir algo que te llega. O sea, realmente no estamos hablando de nada, de un fenómeno nuevo, sino de un soporte nuevo, todo lo relacionado con marketing viral, con comunicación viral, con publicidad viral.
Esto yo creo que, de todas maneras, lo que comentábamos un poco al principio, y que eso, que es una buena herramienta, que luego depende del uso que le demos, y quizá los más pequeños, como bien decías, el problema o donde hay que estar un poco más controlando es por la exposición que hagan a ello, porque al final yo sé de algunos mayores que podría decir que están enganchados, un poco enganchados, sí, en el sentido de eso, de que van relatando, o sea, digo, no, si no hace falta, sí, ya que escribas tu biografía, si la vas escribiendo,
no, ya está
cada
escrita,
minuto.
Ya está escrita, ya tiene el diario.
Claro,
el,
digo, lo que no entiendo es que estés viendo un partido de fútbol y lo estés viendo y me vayas radiando cada minuto, o que, ¿sabes?, por medio de Twitter y tal, digo, no lo estás viendo, es imposible, sí, te tienes que perder, o tienes la capacidad de estar ahí con un dedo manejando sin ver lo que escribes,
y al final te quedas sin dedo.
Eso sí, que
aparecen problemas osteoarticulares ya del dedo pulgar, y ya está todo escrito. Se llama el síndrome de la wasapiti, no broma, ¿eh? Se
puede...
Sí,
no,
sí,
claro,
sí, sí, está ya descrito.
Eso era lo que iba a comentar, es que a veces el espectáculo no está tanto en el programa, en fútbol o el espectáculo que se esté viendo en concreto, sino en el debate que se crea en WhatsApp, bueno, o en determinadas redes sociales. El espectáculo a veces es mayor. Dentro de estas redes de comentarios, de mensajería o red social, el espectáculo está ahí y no tanto en el espectáculo que se está viendo.
Luego hay que decir una cosa, que por estudios que he podido leer sobre este tema, nos creemos muchas veces que al tuitear, ¿verdad?, mandamos un Twitter de repente, un tweet, mejor dicho, o ponemos algo en Facebook y nos creemos que esto va a tener una trascendencia, vamos, porque a lo mejor 30 personas te han contestado o 5 lo han retuiteado, y que no, que es que eso son 15, 20 o 50 o 100, o pongámosle que 1000, ¿vale? Pero que sí, esa es la trascendencia, que no nos creamos de repente que estamos cambiando el mundo, que hay gente que se lo cree.
No, no, y no nos creamos que estamos haciendo periodismo. Ahí. El periodismo es una profesión y eso no es periodismo, eso es, sí, participar, comentar, pero no nos engañemos. Es participación, que es muy positiva, la participación ciudadana, es libertad de expresión, que también es muy positiva, sí, pero no nos engañemos. Cada cosa en su justa medida, y desde luego no somos los reyes del mambo ni nada por el estilo.
Profesora Ana Almansa, sí, investigadora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
A vosotros. Hasta
Muchas
luego.
Gracias, Ana. Enhorabuena por todo.
Hasta luego, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues hablamos ahora en la noche de COPE con Samuel Fernández, psicólogo clínico de Cinteco. Samuel Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y es que esto de las redes sociales para vosotros también tiene que estar dando juego, en el buen sentido de la palabra, lo digo. O sea, porque creo que cada vez hay gente más adicta a esto, ¿no?
Bueno, lo de adicta o no adicta es una cosa que está todavía en debate. No está claro, ¿no? Lo de adictos... Realmente a consulta vienen pocos. Hay mucha gente con abuso o uso excesivo de las redes sociales o otro tipo de nueva tecnología, pero adicción, yo, por ejemplo, en la clínica me he encontrado poco.
Buenas noches, Samuel.
Buenas noches.
Soy Esteban. Mira, una cosita. Lo que sí, y lo vamos a decir con otras palabras, hay gente que si no tiene el móvil al lado y no whatsappea, es que se termina mordiendo las uñas por no decir otra cosa. Y cuando les pregunta, dice, es que noto que me falta algo.
Sí, eso sí es verdad. Eso sí que es una característica que aparece muchísimo en consulta. Yo me dedico más al mundo adolescente y casi todos lo dicen, ¿no? El móvil, el WhatsApp, se ha convertido, en las redes sociales se ha convertido en un animal de compañía que si no lo tienen, pues se encuentran extraños, ¿no?
A mí me pone del nervio cuando estás en la mesa, bueno, en casa evidentemente, no, porque no, ya bueno, y también porque mis hijos ya son mayores, pero cuando estoy con sobrinos y demás, saben que si está el amigo yo, Esteban, no se pone el móvil en la mesa, es decir, porque es que, date cuenta y vamos a pensar ahora, ¿cuántas veces nos sentamos en la mesa con nuestros hijos, con nuestros familiares, que nos sentamos para lo que tiene que ser, es sí, para hablar, y ellos están tuiteando o haciendo lo que sea, mandando WhatsApp, uh-huh, con otro, digo, pues para este viaje no necesito alforja, me quedo en casa o no te invito a comer.
Incluso a lo mejor están comentando las caras que están poniendo los padres en ese momento con sus amigos. Claro. Así que es verdad que si estás tú en la mesa y tus sobrinos saben que no tienen que poner el móvil, es que ya se lo has comunicado y ellos conocen esa norma y yo creo que eso es algo bueno. Evidentemente antes se comunicaba la gente en las cenas, en las comidas, las familias se comunicaban bastante. Luego apareció la televisión y también eso rompió bastante. Ahora con el móvil se ha roto la comunicación en las cenas.
De todas maneras, que estaba pensando, digo, que esto, como a lo mejor algunos tipos de drogas, ¿no? Que no se sabía cuál iba a ser el término al final, lo malas que iban a ser hasta que no ha pasado un tiempo. Yo la sensación que tengo, porque lo que está diciendo ahora Esteban, y o sea, me acuso, o sea, me considero culpable y pecador en este sentido, porque tengo dos hijos pequeños y algunas veces la madre y yo, ¿verdad?, que estamos cenando o llegamos a casa y estamos los dos involucrados totalmente con nuestro smartphone, ¿verdad? O sea, yo ahora mismo pienso que si hubiera una cámara que no estuviera viendo y luego no lo pusiera, diríamos, estos somos nosotros, porque me estoy viendo ahora mismo, o sea que...
Sí que es verdad que el ejemplo tiene que partir de los padres, son ellos los que tienen que dejar el móvil a un lado y dar ejemplo, pero muchas veces en las cenas también están los padres pues whatsappeando con conocidos o con familiares, y claro, los hijos están viendo ese ejemplo y cómo no van a repetir. Mm. El ejemplo de los padres es muy, muy importante, sobre todo hacia, a determinadas edades.
Mm. Bueno, yo te quería preguntar por el tema de la autoestima. ¿Las redes sociales pueden hacer daño a la autoestima de los chavales o de algún chaval? ¿Qué es lo que pasa con la autoestima y las redes sociales? Antes la autoestima estaba linkado o ligado a otro tipo de incidencias o influencias, y ahora yo creo que la red social es una de ellas.
Sí, yo creo que también estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Las redes sociales se han metido de lleno en un factor externo y también de alguna forma interna, ¿no? Por cómo interpretamos los comentarios que nos hacen o los me gustas o los retweets. Pues sí que se han convertido en un factor externo importante de lo cual se nutre la autoestima. Entonces, hay que tenerla en cuenta. Los adolescentes yo creo que son la población de mayor riesgo que tienen para la influencia negativa, ¿no?, de esta autoestima, porque sí que buscan mayor aprobación social. Y claro, ahí se puede ver afectada la autoestima si no tienen esa aprobación social.
Yo te quería preguntar, para los papás que nos están escuchando ahora, los abuelos, que yo creo que esto es muy importante, ¿existen algunos datos, algunos síntomas, algunos signos a raíz de los cuales podamos pensar que algo está pasando con estas redes y nuestros hijos?
¿Pero te refieres al tema de la autoestima?
Sí, sí.
Pues sí que lo que dicen los estudios, hay muy pocos y necesitan muchísima más investigación, pero sí que dicen que el adolescente o la persona realiza un cambio un poco hacia adentro, deja de comunicarse, se aísla más, busca más la soledad para comunicarse con otras personas, engaña o miente, está más cansado porque dedica mayor tiempo por las noches, hay un cansancio físico y mental. Hay varios signos o datos o señales de alarma, ¿no?, que nos pueden hacer pensar que puede tener un problema con las nuevas tecnologías, no solamente con las redes sociales, puede ser con otro tipo de...
Y yo no me cansaría de insistir en algo que bueno, que por desgracia ya se está viendo cada vez más, y es la costumbre absurda de divulgar fotos a través de internet, de redes sociales, a personas que pueden ser conocidos, fíjate, o incluso amiguitos. Y que después pasa lo que pasa, porque en el momento que la tienes en la red y la divulgas, ya no es tuya, ya te cuesta muchísimo, ¿no?
Exactamente, yo creo que la no sé si te refieres a la autofoto, a
claro,
lo que
claro.
Se conoce como el selfie, sí, que está
sí,
muy
sí.
de moda.
Uy,
o a cualquier otra foto. Yo creo que las redes sociales se han convertido, por lo que has dicho antes, de amiguitos o conocidos o gente que apenas conoces o que son amigos de otra persona, se han convertido las redes sociales en un termómetro equivocado para los chavales de la popularidad o de la valía personal. Entonces aceptan a muchísima gente que apenas conocen o que de refilón les han hablado de ellos, o mandan incluso invitaciones al azar.
Sí.
Y claro, ahí tienen muchísima gente, de manera exponencial puede ver una foto que en un momento dado te parece graciosa, pero luego en otro momento te parece ofensiva, claro. O incluso bastante subida de tono, ¿no? En muchos casos hay chicas o chicos que se autorretratan de posturas o con insinuaciones, que luego vienen los problemas, ¿no? Me refiero al tema del sexting, me refiero al tema del ciberacoso, etcétera.
Esto también es verdad que últimamente lo vemos en imágenes de mucha gente famosa, pero la gente famosa se supone que eso que está por encima del bien y del mal en este sentido, porque tiene gente que le asesora, que luego, bueno, saben hacia dónde, en teoría, tienen encaminado a su carrera. Es diferente a intentar tú imitar. Y como muy bien nos está diciendo ahora Samuel Fernández, psicólogo clínico de Cinteco, pues al final lo que podemos estar es perjudicando nuestra propia carrera. Samuel, de todas formas, para los padres, estaba preguntando antes Esteban, ¿cómo hacemos para controlar sin controlar? O sea, ¿cómo lo hacemos?
Depende de la edad y del momento evolutivo que tenga el chaval, pero yo creo que hay que tener unas normas claras de uso y disfrute de estas nuevas tecnologías. No puede ser, aquí se hace lo que el chaval quiere en el momento que quiere. Yo siempre las pondría como secundarias a unas obligaciones académicas, incluso domésticas. Depende de la edad, el móvil se puede utilizar en ciertos momentos y en ciertos momentos no. Por la noche se sabe que es perjudicial que el chaval se vaya con el móvil a la cama, porque luego llegan al instituto destrozados porque a las 4 o 5 de la mañana están respondiendo tweets o están respondiendo alguna publicación o con el WhatsApp. Claro, el descanso no es el que necesitan y están bastante cansados. Entonces yo me pondría muy severo pues en el tema de los espacios comunes, sobre todo si hay comunicación, cenas, comidas o incluso ver una película, una serie que le gusta al chaval. También el tema de la noche y el tema de los estudios. Ahí yo quitaría toda nueva tecnología porque sí que les distrae bastante.
Claro. Samuel Fernández, psicólogo clínico de Cinteco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
A ustedes, muchas gracias.
Esteban, qué interesante este tema.
Tema absolutamente fundamental, y ya lo decía al inicio, soy un apasionado de la informática. Me riñen en casa ya porque dice que contesto demasiados correos. Imagínate si tengo que contar esto más, pues, correo en redes sociales de esta de Facebook.
No, yo me di cuenta y ya digo que soy el primero a acusarme en este sentido, ¿verdad? Si estuviéramos en un juicio diría, pues sí, porque estoy en todos los lados.
O sea que, pero siempre...
Pero bueno, no, es verdad que está bien de vez en cuando mantener charlas con gente experta.
Porque te hace rectificar,
sí, exacto, y además... Por lo menos le das un poquito vueltas a la cabeza sabiendo que hay otra generación que te está mirando, te está observando.
Es que
y está
el día de mañana, cuando quieres poner orden, dice, no, si ya lo haces tú, papá, o lo haces tú, mamá. Y dice, uy, ¿ahora qué hago?
Que sí, que sí. Bueno, te voy a mandar un WhatsApp ahora para decirte que hasta el próximo lunes. ¿Vale?
Perfecto. ¿Y sabes qué foto tengo yo en mi WhatsApp?
¿Cuál?
La de mi perro, un Rottweiler.
Ya sé con qué te sientes identificado. Cuidado que este muerde, ¿eh? Esteban Pérez Almeida, muchas gracias.
Un caniche era mi perrito, pobrecito, que se me fue hace un año y pico. Y todavía me acuerdo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Francia. Alemania. Franceses y alemanes convencen y este lunes buscan pasar a cuartos de final en tiempo de juego. Desde las 6:45, Francia-Nigeria.
¡Toma, otro!
Y a partir de las 10:45, vive con nosotros el Alemania-Argelia. COPE es mundial. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah.
Eso nos gusta gritar para que no muera, ni lenta ni rápidamente. Y por eso hablamos con Jesús Márquez, una de las voces autorizadas de World Wildlife Foundation. Jesús Márquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
¿Estamos bien?
Todo bien.
Todo
empezando
bien.
Una semana lleno de energía, de fortaleza y con ganas de dar guerra.
Muy bien. Pues a ver, ¿hacia dónde nos haces hoy dirigir nuestra mirada en lo que se refiere al medio ambiente?
Bueno, es obligado que por lo menos comentemos la tristeza de la decisión del Tribunal Supremo sobre las prospecciones de Repsol en Canarias. Aunque más que Repsol, en realidad es Ripsa, que es una filial de Repsol, que se encarga de la exploración petrolera en fondos marinos. Para quien no esté muy puesto en la zona, es una de las zonas más ricas, como suele ocurrir, por eso es por lo que se hace tanto ruido, no es que sea la casualidad decir, como hay petróleo, los ecologistas dando guerra. No, es que han buscado en una zona en la que la confluencia de corrientes, de temperaturas, de mar, pues hay una riqueza de plancton y de alimentación y coincide con la ruta más habitual de traslado de cetáceos hacia la zona de Unión Europea. En esta zona confluyen pues en torno a un tercio de las especies que se conocen en el planeta, con lo cual es un porcentaje muy importante. Eso solamente desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista, no voy a decir práctico, numérico, contrastado, pero es que luego además están los riesgos. El turismo lo ha comentado, El Cabildo Canario lo comenta, ha presentado recursos, porque lógicamente siempre que hay una perforación y hay conductos, pues se pueden escapar mareas negras, o por lo menos contaminar y ensuciar el mar. Si Canarias está intentando presumir de un turismo limpio, ecologista, o por lo menos ecológico, energías renovables, no depender tanto de los materiales fósiles, pues que además alrededor de ellos y a unos metros de la costa, estamos hablando de una distancia muy que puede afectar perfectamente tanto a las costas canarias como a las marroquíes. Con lo cual, bueno, pues no se entiende demasiado esa decisión, y bueno, pues se seguirán presentando, lógicamente, protestas, se seguirán presentando recursos, pero por lo menos las personas o los oyentes que puedan interpretar que la cantidad de petróleo que hay en esa bolsa no es tan importante como para decir vas a tener petróleo para años de consumo, y en cambio los riesgos que se corren son muy importantes. Por eso no se entiende estas perforaciones en esta zona.
Pues ahí queda eso, esa denuncia hecha, por lo menos ese grito, esa alarma puesta sobre la conciencia de los que tienen que decidir todo esto.
Bueno, si quieres una cosita buena, por
sí,
lo menos,
para
que te pille por Mallorca.
Venga.
El martes, o sea, prácticamente
mañana,
a las 11:30 se estrena, y así que tienes una primicia también. Empezamos la campaña en Palma de Mallorca, en la quinta edición de Embárcate, que es el barquito este solar, el catamarán,
sí, sí,
con
sí,
los paneles solares, que se mueve solo con viento y con energía solar. Bueno, pues va a recorrer varias zonas, Sóller, Alcudia, varias zonas de Mallorca. Yo no voy a ir este viaje,
cachi,
a este viaje no voy,
cachi.
Pero la zona la verdad es que lo merece, y sobre todo la iniciativa de recorrer el barco, el mar, con el eslogan de comprometidos con la mar. Hay que recoger, hay que mirar hacia el mar y hacia los daños que estamos ocasionándoles y las extracciones dañinas que se están haciendo. Con lo cual, esperemos que tenga mucho éxito y que la gente se lo pase muy bien.
Esto es lo que decimos de predicar con el ejemplo. O sea, que
claro que sí.
Jesús Márquez, un abrazo fuerte.
Como siempre, otro para ti.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Tomás, fundador y gerente de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Manuel Tomás, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
A ver, esta semana vamos a hablar del certificado OCA, un certificado que es obligatorio, creo que para las empresas, y que verdaderamente desconocemos la gran mayoría, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No es el típico certificado como el que vimos la semana pasada, ¿no? Que se ha hecho conocido. No es, simplemente se desconoce, y creo que es oportuno y un buen momento para darlo a conocer porque por muchas razones.
¿Qué es el certificado OCA?
A ver, el certificado OCA es un certificado que todos los nuevos suministros de baja tensión, que son la gran mayoría de suministros, llevan por defecto, pero que también se deben de renovar cada X tiempo, dependiendo del suministro. Básicamente, pues es como la ITV, ¿vale? Pero en vez de coches, para suministros eléctricos en baja tensión, y casi siempre para empresas.
¿Por qué esta revisión es desconocida a la gran mayoría del público?
Sí, a ver, la primera vez que se adquiere este certificado se realiza junto con la documentación técnica del proyecto, ¿no? Lo que le llaman el boletín, el cual no lo hace el dueño del suministro, lo hace un electricista. Entonces, por razones que desconozco, está la obligación de las revisiones periódicas. Se pierde en el camino. No sé si es que el electricista no informa al cliente, o el cliente se le olvida que tiene que hacer estas revisiones. El caso es que, uno por el otro, la casa sin barrer, ¿no? Y esto, en la gran mayoría de los casos es así.
A ver, ¿y quién necesita este certificado?
Mira, para lo que es el nuevo, para un nuevo suministro, todos los suministros de baja tensión lo llevan. Eso es cuando son nuevos, ¿vale? Pero las revisiones, que es lo que realmente principalmente ahora es el gran problema que no se están haciendo. Pues mira, el primero son instalaciones industriales, pues como talleres, ¿no? Pero solamente para potencias superiores a 100 kilovatios, ¿no? Son instalaciones bastante grandes. Pero luego tenemos todos los locales de pública concurrencia, ¿no? Ya te puedes imaginar bares, discotecas, restaurantes, cafeterías, ahí tenemos miles, ¿no? O cientos de miles de estos locales. Luego, locales con riesgo de incendio o explosión, pues como garajes, sobre todo el tema de garaje. Locales mojados, que son locales con calderas, como centros de spa o gimnasios y todo este tipo de suministros. Y uno importante para estas fechas son piscinas, ¿vale? Piscinas con potencia instaladas superiores a 25 kilovatios, que tiene que haber, bueno, miles de ellas, ¿no? Repartidas por toda, sobre todo por la costa. Luego, quirófanos, salas de intervención, instalaciones de alumbrado exterior y, por ejemplo, otro año bastante importante, ascensores, ¿no? Los ascensores de las comunidades.
¿Cada cuánto tiempo se pasa esta revisión?
Sí, esta ITV o OCA, ¿no? O realmente el nombre es OCA, ¿no? ITV. OCA es, por ejemplo, los ascensores cada 2 años. Esta es la más frecuente de todas. Luego, bares, restaurantes, todo el tema de hostelería, se repiten cada 5 años. Y luego las instalaciones industriales superiores a 100 kilovatios, pues estas se hacen cada 10 años.
¿Vale? ¿Quién puede preparar este certificado? ¿Quién nos lo puede al final pues pasar?
Sí, mira, este certificado, la inspección solo puede realizarle personal técnico del organismo de control autorizado OCA, pues que hayan sido cualificados por su formación y experiencia. Esto suelen ser empresas, ingenieros técnicos o superiores, que han pasado una serie de requisitos para poder hacer este tipo de controles.
Vale, vale. ¿Qué nos cuesta?
Esa es siempre la pregunta, ¿no? Que al final todos que creo que nos hacemos, vale, lo necesito, me parece una idea, pero oye, ¿cuánto tengo que pagar? Pues mira, un ascensor, por ejemplo, 80 euros. Vale. Alrededor de los 80 euros, ¿vale? Por ejemplo, un bar, una cafetería, estamos viendo entre 300, 500 euros. Y un camping, por ejemplo, pues que ya es bastante más amplio y tiene mucho más trabajo, pues a lo mejor 600, 700 euros. Vale. Y a partir de ahí, pues, contra más grande el suministro, pues más dinero va a costar.
¿Qué se hace durante la inspección de este certificado?
Sí, a ver, hay muchas cosas que se hacen, pero básicamente, ¿no? Es comprobar que la calidad de la instalación continúa en buen estado, ¿no? Tal cual se hizo inicialmente, siguiendo pues los estándares y protocolos de calidad establecidos actualmente. Sí. Y bueno, básicamente este certificado, luego te dicen, oye, pues mira, todo está perfecto, ala, aquí tienes de nuevo el certificado, oye, mira, tienes que cambiar esto, tienes que actuar sobre esto, esto y esto. Vale. Entonces tienes esos dos posibles resultados de la inspección.
Manuel, ¿y por qué es importante tener el certificado OCA?
A ver, es muy importante sobre todo por el tema de la seguridad de las personas que trabajan en estos centros. Y no solamente de las personas que trabajan, sino también de los usuarios, ¿no? Tenemos bares, restaurantes que pueden pasar cientos, miles de personas diarias, semanalmente, y entrar en local grande, menos grande, donde puede haber potencialmente problemas eléctricos, es muy importante tener este certificado.
Vale.
No ya por cumplimentar, digamos, vale, lo tengo, sino por dar un poco la paz y la tranquilidad, ¿no? Que te das, sí, a saber que
todo está bien.
Centro.
Sí, sí. ¿Qué perjuicios puede acarrear el no tenerlo?
Multas puedes costarnos desde 1.000 euros hasta 30.000 euros, ¿vale? Y no solamente ya las multas, ¿no? Si hablamos de perjuicios en general, por ejemplo, a la hora de reclamar cualquier incidente al seguro, ¿vale? Podríamos tener problemas por no tener este certificado, ¿no? Si un incendio, cualquier causa en la que tú no tienes este certificado, va a ser mucho más complicado reclamarle al seguro no teniendo este vale. certificado.
Vale, y ya por último, si no lo tenemos, ¿dónde podemos averiguar empresas que nos hagan el certificado?
Sí, bueno, a ver, mira, cada gobierno autonómico dispone de un listado de empresas cualificadas que pueden realizar este tipo de certificaciones, ¿vale? Ese es un sitio donde ir. Y segundo, pues bueno, por ejemplo, en nuestra página web tenemos un listado de todas las empresas cualificadas por provincias. Entonces, miras la provincia y te da un pequeño listado de contacto de todas ellas.
Vuestra web, que es tarifasdeluz.com, ¿verdad?
Correcto, sí.
Manuel Tomás, fundador y gerente de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Un abrazo y muchas gracias.
A vosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Javi Nieves en COPE. Contigo y con lo que pasa a tu alrededor.
La gasolina está en una media de 1,44, lo que supone no solo el máximo de este año, sino también el mayor nivel desde septiembre de 2013. O sea, que ha alcanzado esta cota a unos días del inicio de las vacaciones de julio.
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado.
Normalmente hablamos de un estudio cuando ya está cerrado y nos muestra unos determinados resultados. Hoy vamos a hablar de un estudio que se está desarrollando en nuestro país y que busca mostrar en la Unión Europea cuál es el impacto de la publicidad online en los niños. Hablamos con Francisco Lupiáñez, profesor de la UOC, Universidad Abierta de Cataluña, y socio fundador de Open Evidence. Buenas noches, Francisco.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Lo primero, contarnos en qué fase se encuentra este estudio.
Bueno, el estudio se encuentra en una primera fase que llamamos exploratoria, donde estamos recogiendo toda la evidencia disponible sobre el tema de cómo la publicidad y los contenidos inapropiados afectan a los menores a nivel europeo. Esta fase preliminar incluye la revisión de la literatura científica al respecto, pero también la revisión de las leyes en los 28 Estados miembros de la Unión Europea, así como de las principales directivas europeas que se aplican en este caso.
Vale. ¿Y por qué decidís que era necesario un estudio que trata este tema? ¿Qué es lo que buscáis?
Hay dos puntos clave. Por un lado es los menores cada vez comienzan antes a utilizar Internet y los teléfonos móviles. Y por otro lado, la Comisión Europea ha identificado una serie de malas prácticas relacionadas con cómo las empresas o las empresas de marketing señalan, ¿no?, o interactúan con los menores. En este sentido, se quiere este avance tecnológico siempre hace que las leyes vayan por detrás, por así decirlo, ¿no? Entonces, la Comisión Europea está intentando con este estudio apoyar o encontrar evidencias para cómo puede regular mejor estos aspectos relacionados con la publicidad online, y no solo la publicidad online, sino los juegos online y los procesos de compra a través del móvil que pueden hacer los menores, para de esta manera establecer un marco legal que los Estados miembros puedan seguir.
O sea, que con los datos que vais a extraer de este estudio se podrá sentar las bases de una nueva legislación en esta materia y a la vez pues también ciertas recomendaciones, ¿no?
Eso es. La idea es que cada vez más a nivel europeo, pero también a nivel de todos los Estados miembros, las políticas, el diseño de las políticas públicas están apoyadas o se sustentan en una evidencia, ¿no? En estudios previos. En este sentido, lo que se intenta es eso, es ofrecer a la Comisión Europea y a los Estados miembros la evidencia necesaria para que puedan hacer mejores leyes, por así decirlo.
Sí, porque, bueno, según los datos, eso, 3 de cada 4 niños europeos tiene acceso a Internet y el porcentaje sigue creciendo. Los niños cada vez tienen eso, más acceso a la red desde diferentes soportes, se conectan más en línea y al fin y al cabo son clientes en potencia. Yo no sé, eso, muchas veces estos mensajes, sabiendo la vulnerabilidad de los niños, van más destinados a ellos, a los padres. Los que somos padres sabemos de la convicción de los peques, aunque muchas veces al final te acaban llevando a donde quieren, o sea que...
Sí, yo creo que los mensajes van destinados a los padres, pero no tan solo a los padres, sino también a todos los actores de la industria, ¿no? Que pues vienen desde las plataformas como Facebook, los buscadores como Google o los distribuidores de teléfonos móviles, ¿no? O sea que es un tema complejo porque hay diferentes actores que van desde los usuarios de la tecnología, pero también desde aquellos que diseñan la tecnología. Te pondré un ejemplo, ¿no? Recientemente en Estados Unidos un juicio, ¿no?, por el que unos padres dijeron que estaban su hijo sin su consentimiento había comprado con el móvil una poción mágica para superar un juego. y les había llegado una factura, no recuerdo exactamente, pero de unos $400. A partir de esa acción, Estados Unidos lo que decidió fue legislar sobre este aspecto, vale. Y Apple lo que hizo fue cambiar su sistema operativo para que esta compra, que muchas veces a través del móvil se hace con dos clics, ¿no? Uh-huh. Necesitase de un tercer paso que requiere la aprobación de los padres, ¿no? Porque el niño no es capaz de meter el código de la tarjeta, por ejemplo, claro, de Visa, ¿no? Por lo tanto, no tan solo son los padres, sino también los proveedores de tecnología, los que mediante el diseño de los sistemas operativos pueden impedir o no facilitar esa compra, teniendo en cuenta que es un mercado que la legislación no puede destruir. No se pueden hacer leyes que digan, pues a partir de ahora no hay más juegos online, está claro, para los niños, ¿no?
¿De qué franja de edad estamos hablando, más o menos?
La franja de edad de la que estamos hablando son niños de 7 a 12 años. Es el grupo que es más vulnerable, ¿no? Porque todavía no tienen probablemente el desarrollo cognitivo suficiente para saber si esa compra de gemas, ¿no?, o esa compra de poderes significa dinero real. No es aquello de un bien virtual, sino que es dinero real. Y por otro lado, también son no necesariamente pueden diferenciar lo que es publicidad de lo que es un juego online, ¿no? Las marcas a veces desarrollan juegos que estás jugando con la propia marca, y este grupo de menores no necesariamente son lo suficientemente conscientes de que es una marca, ¿no? No es tan solo un juego.
Esos son los juegos publicitarios, ¿no?, que llamáis, creo.
Eso es. El estudio se centra en dos aspectos clave, ¿no? Entre otras cosas, todo el tema de la compra a través del móvil, ¿no?, relacionado con los juegos online, y por otro lado lo que se dice advert games, ¿no?, que son las prácticas de poner publicidad en los juegos, ¿no?
Vale.
Por lo tanto, esos son los dos ámbitos que queremos que se están analizando.
¿Y de qué países van a ser los niños?
El estudio consiste, además de esta primera fase preparatoria, de otras cuatro fases, ¿no? Hay una fase experimental donde se van a desarrollar experimentos para observar cómo los niños juegan con los móviles o juegan con los juegos online. Y esto se realizará en laboratorios en Barcelona y en Londres, y además de escuelas en Barcelona y en Londres. Después hay focus groups con padres, entrevistas en profundidad con padres y niños. Esto se realizará en 8 países europeos, entre los que están Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, España, Suecia e Inglaterra.
Vale.
Y después hay una encuesta también que se realizará a padres, a 6.400 padres, en los países que anteriormente mencioné. Por lo tanto, queremos cubrir toda Europa, ya que estos países son representativos por su geografía o por su sistema jurídico.
¿Y para cuándo, más o menos, tendremos resultados del estudio?
Los resultados finales estarán de aquí a un año, para
vale,
principios de junio.
Vale. Pues estaremos muy pendientes, esperamos poder charlar con vosotros para que nos contéis cuál ha sido eso, el resultado, y hacia dónde debe ir la estrategia a seguir en esto que, como decías, que en un momento dado, pues un día le dejas el móvil a tu hijo, tiene todo el derecho del mundo a disfrutar y ponerse a jugar con un jueguecito, pero un jueguecito que quizás sea una trampa, porque esos son vulnerables, y como decías, hay una franja de edad en la que no saben a lo mejor lo que están haciendo, y lo que te están metiendo es a ti, pues es de repente una factura que no te esperabas.
Eso es.
Francisco Lupiáñez, profesor de la UOC, de la Universidad Abierta de Cataluña, y socio fundador de Open Evidence, que es quien se está encargando de este estudio sobre los niños y la publicidad online en Internet. Que muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Muchísimas gracias por vuestro interés. Un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
11 minutos para llegar a las 5.
El 9 de septiembre de 2013, en un rincón perdido del mundo, yo, María Fuentes,
11 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias, y bueno, pues empezamos con nuestra sección de televisión. El Mundial de Fútbol está provocando cambios en la programación, ¿verdad?
Pues sí,
me gusta vengarme de todas aquellas personas que me robaron la vida.
Y no solo está provocando esos cambios en los canales de Mediaset, tras la eliminación de España, eso ya lo sabíamos todos, también lo está haciendo en la competencia, porque Antena 3 ha movido al jueves su serie del momento. Lo escuchábamos, era Sin Identidad. Lo ha confirmado la propia productora de Sin Identidad, Diagonal Televisión, a través de su cuenta de Twitter. El jueves le esperan, por un lado, Ex, ¿qué harías por tus hijos?, en Telecinco, vale. Y Sleepy Hollow en 4.
Que tuvo muy buen resultado.
Muy buen resultado de audiencia en su primer día en abierto. Se evita así el Mundial, porque en lo que queda de campeonato no va a haber partidos los jueves. Por eso han decidido quitar esta serie, que sin duda es la serie del verano, la serie de Antena 3 de ese día, del martes. Parece que el último capítulo de esta primera temporada se va a emitir el 10 de julio y los seguidores de la serie pues están muy preocupados porque se anunciaban muchas cosas y muchas tramas cuando esto empezó y solo quedan dos capítulos para medianamente solucionar algunas de ellas.
Y estáis escuchando la WIBS.
¿Vas a ir al partido, Big Jim?
No, hoy me lo voy a saltar.
Bueno, en estos días Antena 3 tiene mucho lío con la programación.
Tiene bastante lío y está haciendo demasiados cambios. En principio estamos escuchando La Cúpula. La segunda temporada de La Cúpula estaba programada para septiembre por los responsables de A3 Media, pero han decidido adelantarlo a los primeros días de julio. Dicen que el motivo son esos excelentes resultados de audiencia que cosechó la primera temporada en nuestro país, que te recuerdo que se emitió en septiembre del año pasado. Uh-huh. Bueno, pues ahora han decidido adelantarlo un poquito. Supongo que esperan repetir la fórmula hoy. Hoy se va a estrenar en la CBS el primer capítulo de esta segunda temporada y la intención es poder emitirla en España tan solo unos días después de que se pueda ver en Estados Unidos. Vamos, con el tiempo suficiente para poder pues hacer el doblaje, ¿no? Rodar ese doblaje. Esta segunda temporada va a contar con 13 capítulos y en esta ocasión vamos a ver al propio Stephen King, que va a estar por allí presente en este pueblo. Habrá más muertos y dicen los que se conocen el guión, aquí no está nadie a salvo. Vamos allá.
Más que reconocible, yo creo, para la mayor parte de nuestros oyentes,
pues sí.
De series nuevas a clásicos.
Sí, esta semana hemos sabido que Televisión Española va a rescatar una de las series míticas de nuestra vida, de nuestra infancia, es Verano Azul. La primera vez que se emitió la serie de Mercero fue en octubre, no fue verano, bueno, en octubre del año 1981. Son 19 capítulos que nos cuentan ese verano espectacular y esas aventuras de Bea, de Desi, de Javi, de Quique, de Piraña y de Tito. Bueno, pues se va a poder ver esos 19 capítulos remasterizados de lunes a jueves, eso sí, en la 2, a partir de las 2:30 de la tarde.
Muy buena hora.
Yo no soy una experta en relaciones sentimentales, pero bueno, creo que puedo contarles algo. Algo que le pasó a una amiga mía.
Y esta es la serie revelación de la temporada, Ciega a citas.
Sí, nació sin hacer mucho ruido en 4. Era la apuesta de este canal por recuperar la producción propia. Apostaron por Ciega a citas y parece ser que se ha ido haciendo un hueco entre la audiencia. Y tanto es así que cada vez hay más personajes secundarios que entran y salen de la trama de Lucía, esta periodista de radio que hace una apuesta con su madre y tiene que buscar novio y adelgazar en tiempo récord. Bueno, en este caso sabemos que Esmeralda Moya y Yara Puebla, las dos, se van a incorporar a esta aventura de Ciega citas. A Esmeralda la conocimos gracias a Protegidos,
sí.
Y acaba de rodar una serie de ficción, Víctor Ross. Víctor Ross es algo así como nuestro Sherlock Holmes particular. Bueno, vamos a verla en breve, esta serie, Víctor Ross, que es como se llama, y ahora llega a Ciega citas. No sabemos aún qué personaje va a interpretar de Yara Pastor, de ella sí sabemos que va a formar parte de la trama entre Maruchi y Piluca, en fin, la madre de la que tiene que adelgazar y su mejor amiga, con las que parece que va a tener algún que otro encontrón.
Bueno, pues ahora vamos a repasar qué fue trending topic la pasada semana, es decir, pues eso, cuando estábamos mandando nuestros tweets hacia qué iban destinados, relacionado con el mundo de la televisión. Y comenzamos por el lunes.
Pues todo va bien. En su debut convenció a los tuiteros y Edurne cosechó además aplausos en ese debut como presentadora en 4.
Chiringuito de Pepe. Las aventuras de Roca y Leal siguen pues acaparando éxitos y seguidores, tanto en televisión como eso, como en Twitter.
Pues sí. Y Wimbledon, que es el torneo más british del tenis, que ya está en marcha y que nos lo cuenta Angelito García, pues también fue tendencia.
Australia 0-3 España. La Roja se despidió del Mundial con victoria.
¡Qué mierda!
Martes.
Pues que se mueran los feos en Antena 3 Televisión. Fue la apuesta por el prime time de Antena 3 y les gustó mucho a los tuiteros.
Y High School Musical, el 2 en Disney Channel.
Y Estopa, que visitó El Hormiguero. Ya sabes que cuando hay visitas en El Hormiguero puede pasar cualquier cosa.
Ahora veremos. El miércoles.
Anatomía de Grey en Divinity, que despedían la temporada.
La cosa más dulce, la película protagonizada por Cameron Díaz, que emitió Telecinco. Se ganó a los tuiteros también.
Y James Blunt, otro de los que pasó esta semana por El Hormiguero y nuevamente fueron tendencia, e insisto, no fue la última vez esta semana.
Telecinco emitió El Fraude, protagonizada por Richard Gere, y la lió en Twitter. Dicen que no emitieron el final.
Eso es lo que dicen en Twitter, aunque Telecinco y Mediaset ha dicho que sí, que ellos han emitido la película que tienen, que es que a lo mejor el final era el alternativo. Eso ya no lo sabemos. Pero se enfadaron mucho. Era como que, ¿qué ha pasado con la película? ¿Qué ha pasado con el final?
Escuchemos atentamente.
Dominicano, porque la última vez que te vi, nos tomamos un par de copas tú y yo porque te ibas a la República Dominicana.
Sí.
¿Y qué tal por allí?
Muy bien, más a gusto con Municipal poniendo multas.
Diego Cigala fue el encargado de visitar a Pablo Motos en El Hormiguero. ¿Y qué pasó, Miriam?
Más a gusto que un municipal poniendo multas. Sí. ¡Atrás! Que se va a convertir en la frase de la palabra del verano, ¿eh? El atrás. Bueno,
Cigala... Bueno, Sudoku ya la utiliza en su rap. O sea, que... ¡Atrás!
En fin, Cigala en El Hormiguero, que la lió, estaba, digamos, desatado. Pablo Motos hizo lo que pudo para mantener el tipo y sufrió tanto que terminó el programa antes de lo previsto. Sí.
Bueno, después Antena 3 apostó por Red de Mentiras con Leonardo DiCaprio y arrasó en Twitter.
Pues sí.
Vamos hasta el viernes.
Fíjate que las mayores, o el mayor número de trending topics, de tendencia, tienen que ver con el cine en nuestro país, sí. Con las películas. Aviso a navegantes, no digo más, los programadores que tomen nota. El viernes, Gru, mi villano favorito, fue la apuesta de 4 para la noche del viernes. Siguió arrasando, a pesar de que Sálvame en Telecinco parece ser... que está como intratable, ¿no?
¿El sábado?
Pues seguimos con la programación de 4 y en este caso otra película de la que además hemos hablado hoy, Buscando a Nemo. Programar películas de animación, programar películas en general, le está dando muy buenos resultados a 4 y Dory y P. Sherman también fueron tendencia, tiene que ver con la película.
¿Y el domingo?
Pues Pedro en la Caja, es una de las nuevas apuestas televisivas, llevarán a un personaje conocido a un lugar que no se espera y tendrá que enfrentarse a sus... prejuicios. Y en este caso, Pedro García Aguado, creo que es el apellido. Bueno, el señor responsable de educar a los jóvenes de la casa apareció en el barrio del Príncipe y se convirtió en tendencia.
Bueno, y Carmen Lomana, que debuta en el Club de la Comedia, que ha regresado a la noche de los domingos de la Sexta.
Y El Ilusionista, nueva película de Antena 3, que arrasó en Twitter.
Pues hasta aquí un repaso eso, con lo que ha sido trending topic televisivo durante la pasada semana y también algunas de las noticias. Yo, fíjate, me llama bastante la atención lo de, no, lo de verano. Lo
¿Verano
de
azul?
Sí, sí.
Los programadores de Televisión Española han perdido un pelín el norte, ¿eh? Solo digo eso, porque apuestan por un programa que ha desaparecido de la parrilla, que es el de los pueblos, el del pueblo más divertido, recuperan Verano Azul, en fin, de hecho algunos de los responsables de la programación están dejando Televisión Española.
Sí.
Sí, y desde fuera, trabajadores y grandes comunicadores de Televisión Española ya le han dado... más de un toque de atención diciéndole que o se vuelca en su programación o se va a convertir en un canal residual que terminará desapareciendo.
Yo lo que quiero es, sobre todo, ver pues cómo las nuevas generaciones, si ven la serie, cómo les sienta. A ver si es más de nostálgicos o de... o eso,
¿no? Pero, ¿quién no tuvo una bici en verano?
Pues también, es verdad. Kicking me out, you got my head spinning, no kidding, I can't pin you down, what's going on in that beautiful mind, I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright, my head. Imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Give me all of you, cards on the table.
that me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all.